RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
¿Qué tal, amigos de Soundtrack? Es un gran placer volvernos a encontrar en este espacio que está reservado para los aficionados al cine. Siempre estamos al otro lado del computador gracias a las posibilidades que nos brinda la internet, la radio UNAR virtual. Precisamente esto que suena de fondo es de una cantante muy hermosa y morena que ya murió, de Rhythm and Blues. Ella se llamaba Leiber Baker y ella murió a los 67 años en el año 1997. Esta canción, que hace parte de la banda sonora de una cinta de las que les hablaremos más adelante, porque hoy tengo una buena compañía en este programa, en el que ustedes a veces nos oyen dentro de la programación general y en otras ocasiones, o casi siempre, está en un archivo histórico de Soundtrack. Ustedes encuentran nuestros programas en el banner izquierdo del home de la página, que se llama Destacados. Saludo hoy a Vivian Rey. Ella es una egresada del programa de comunicación social de la UNAD y nos va a acompañar en estudio. ¿Cómo estás, Vivi?
Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Un saludo muy caluroso a todos nuestros oyentes en Soundtrack.
Muchas gracias por acompañarnos, Vivi. Para entrar en materia, les contamos que hoy tenemos por invitado a uno de los considerados mejores directores de la historia del cine. Les estoy hablando de Martin Scorsese. Él hace parte de un club exclusivo de directores y ya saben más o menos con quién él se codeó durante su vida. Él tiene una relación estrecha con todos ellos. Les hablo de Francis Ford Coppola, es un clan muy, muy, muy selecto, George Lucas, Steven Spielberg, entre muchos otros. Scorsese representa una línea ideológica muy propia, ya que sus películas se concentran siempre especialmente en la comunidad italoamericana. Él presta especial atención a esa comunidad. El machismo, la violencia, también hacen parte de sus rasgos característicos de la sociedad norteamericana que él quiere retratar en sus películas. Además, presta buena importancia también a asuntos de la moral y de la iglesia. Scorsese tiene una destacada filmografía, pero hoy vamos a considerar el thriller de Departed, o Los Infiltrados, una película del año 2006, puesto que es con esta obra con que por fin su carrera, que fue muy prolífica, llega a obtener el codiciado premio Oscar en el año 2006, tanto la cinta a mejor película como la mejor dirección, además de otros dos premios en otras categorías. Scorsese es importante además porque siempre está ahí en la primera fila del acontecimiento mundial del séptimo arte. Él como director no ha dejado de trabajar desde 1959, cuando se le empezó a conocer a través de su cortometraje Vesuvius 6. Hace poco le vimos nuevamente nominado con su gran película Hugo, muy buena película. Yo pensé que estaba solo clasificada para el público infantil, no, me pareció muy buena. Con toda su vida ya ha dejado una impronta en el séptimo arte y esto le hace más que merecedor de pasar por Soundtrack. Esta cinta además contó con la producción de Brad Pitt como productor con su firma Plan B Entertainment. En el reparto estuvieron tres grandes, les hablo de Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson y Matt Damon. En cuanto a la historia, es importante aclarar que el argumento se basa en un thriller policíaco del 2002 en Hong Kong llamado Infernal Affairs. Esta película formó parte de una trilogía dirigida por Andrew Lau, que significó todo un éxito en Asia, una película china. La cinta pasó con buena salud por la crítica general, la de Scorsese por supuesto. Destacamos por ejemplo lo que dice Joe Morgenstern del diario de Wall Street. Él dice por ejemplo que el guion es simplemente sensacional, las escenas brillantemente interpretadas, que los sentimientos fluyen como lava fundida. También dice los diálogos que desbordan con afilado ingenio la trama. Scorsese mantiene, sigue diciendo el crítico, un control aún más asombroso por su ligereza, picardía e invisible precisión. De esta medida se cuentan otras críticas como el diario ABC de España, En Newsweek también son muy benevolentes con la crítica y también en The New York Times. En términos concretos, es una buena película, su banda sonora es buena, pero no tan consistente como la película. No es una gracia las películas de Scorsese precisamente destacarse por su musicalización, pero aquí encontramos una buena banda sonora. Escuchemos el tráiler de Infiltrados en el españolete, que a algunos les disgusta, pues para que entendamos un poquito la historia.
Cuando tenía tu edad, nos decían que podíamos ser policías o delincuentes. Pero cuando tienes ante ti una pistola cargada, ¿cuál es la diferencia?
No sois simplemente la policía. Sois la policía del Estado.
Somos una unidad de élite.
Queremos a este.
Frank Costello.
No cobrarás lo mismo que un policía, pero tendrás un plus.
¿Qué tengo que hacer?
No conocerás jamás la identidad de los agentes secretos.
¿Tiene a alguien trabajando con Costello?
Puede que sí.
¿Sabes quién soy?
Puede que no.
Permite que mi socio te cache.
¡No!
¡Qué rápido! ¿Ya se lo han cargado?
Creo que podríamos ser un equipo.
Estamos convencidos de que Costello tiene como mínimo un topo en la unidad especial de investigación.
Hay aspectos de mi trabajo que no puedo contarte.
Pues tienes un problema.
No lo sabes tú bien.
Será mejor que os pongáis en marcha. Y rápido.
Oye, gracias a mi último soplo, no estás entre rejas.
Sospecho que un policía se ha infiltrado en mi equipo.
Tarde o temprano averiguará quién soy y me matará.
Tranquilízate, somos las dos únicas personas del planeta que sabemos que eres poli.
Pillaré al infiltrado. Déjame hacerlo a mi manera.
Si no lo haces, no seré yo el perjudicado.
Me estás mintiendo.
Hay cosas que es mejor que ignores.
¿Qué estáis esperando? ¿Que me corten pedazos y me echen los cerdos?
One Wild Old de The Allman Brothers Band también hace parte de la banda sonora de esta grandiosa película. Esta banda es de rock sureño, originaria de Macon, Georgia, Estados Unidos, descrita por el Salón de la Fama del Rock and Roll como los principales arquitectos del rock sureño. La banda ha obtenido 11 discos de oro, 5 de platino entre 1971 y el 2005. Además, Rolling Stone, clasificó a The Allman Brothers en el puesto número 52 en la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. El grupo sigue aún activo en la actualidad. Bueno, hablemos un poco sobre la historia de Los Infiltrados. Esta historia cuenta de la ocasión en que el Departamento de Policía de Massachusetts se enfrenta a la mayor banda de crimen organizado de la ciudad. La estrategia de la policía consiste en acabar desde dentro con el poderoso jefe de la mafia, Frank Costello, quien es interpretado por el actor Jack Nicholson. El encargado, además de infiltrarse de la banda, es el joven novato Billy Castigan, quien lo interpreta o lo caracteriza el actor Leonardo DiCaprio. Mientras Billy intenta ganarse la confianza de Costello, otro joven policía, Collie Sullivan, quien también es caracterizado por el actor Matt Damon, sube rápidamente de categoría y ocupa un puesto en la unidad de investigaciones especiales del grupo élite, cuya misión también es acabar con Costello. Lo que sus superiores ignoran es que Colin trabaja para Costello en el proceso de infiltración y adaptación. Cada hombre es consumido profundamente por su doble vida y poco a poco van reuniendo información sobre los planes y las medidas de infiltración y adaptación de cada hombre.
Al poco tiempo, los mafiosos y la policía se dan cuenta casi de manera simultánea que tienen un espía entre ellos. Entonces, de pronto, Bill y Colin corren el peligro de ser capturados y son expuestos, y de ser expuestos, por supuesto, al enemigo al develarse la identidad de cada uno de ellos. Entonces, cada uno de estos infiltrados debe apurarse en descubrir la identidad del otro, y luego del vértigo de la labor consiguen hacerlo al tiempo también, lo que imprime al thriller una gran emoción y un gran suspenso, un ingrediente indispensable en esta clase de historias. Esta trama del doble espionaje es frecuente en varias películas de acción. No representa, por supuesto, ninguna novedad, pero solo es llevada en esta ocasión a un nivel superlativo de narración, y eso es virtud de Scorsese, y seguramente la mejor forma de presentarla es la de un thriller. La apuesta de Scorsese es genial. Pues consideremos la duración de la cinta, son 149 minutos. Hemos encontrado algunas críticas que resumen precisamente la genialidad del director para manejar los tiempos de la historia. Por ejemplo, nos dice una crítica, cuando se acaban sus más de 2 horas y media de duración, la percepción no es otra que la de haber asistido a un corto, brutal fragmento de vida cogido en su exaltación más palpitante. Sigue diciendo esta crítica, no se puede hacer un elogio mayor a una película terzal, brutal, inmejorable, lo dice Torreiro del diario El País. Hay otra crítica. Dice, lo que hace de Deep Purdes, al mismo tiempo un éxito y un alivio, no es que el director de Kundun esté de vuelta a las malas calles donde él pertenece. La clave aquí es la película y la dirección, no la importancia de la épica del director, lo dice el crítico Dargis de The New York Times. Otra crítica, lo que hace de Deep Purdes al tiempo, claro que hay reparos, hablamos de 2 críticas muy superlativas, pero también hay reparos, ¿no? En cuanto a la idea original, porque el argumento se basa en un thriller policíaco del 2002 en Hong Kong llamado, como les comentaba, Infernal Affairs. O sea, esta es la primera película, es de un director chino. Esta es la idea original. Forma parte de una trilogía dirigida por Andrew Lau, como ya les había dicho. Lo que significó todo un éxito en Asia, pero en el occidente no fue muy bien vista. Los críticos, que no son pocos, hay mucha gente que no entiende y no quiere a Scorsese, no entienden cómo un remake, que es peor que la producción original, pudo llevarse el Oscar. Y lo que es más, muchos sienten que no fue más que la ocasión de galardonar a Scorsese, que ya merecía el reconocimiento, pero que no era la ocasión para hacerlo. Habían unas películas mejores para hacerlo, aun cuando debió haber sido premiado por otra de sus magníficas obras. La película es buena, así como su banda sonora, ya les hemos dicho, nos acompañan los Rolling Stones con una película, una canción que se llama Let It Loose, por favor, escúchenla.
Dressed up to do your harm, and I'm here to watch you do. Give her just about a month or two, just about a month or two. We'll be right back.
El cine con oídos latinos.
Hay una irrupción, por decirlo así, con este tráiler de lo que veníamos hablando, pero es que estamos en nuestra sección del cine con oídos latinos. Escuchamos a partes de una película mexicana del último gran mariachi, del Chente, de Vicente Fernández, que protagonizó más de 30 películas en su carrera, que es por supuesto más prolífica en el plano musical. En el cine con oídos latinos les traemos con El Tabor una cinta de acción de 1979 que fue dirigida por Rogelio González, tiene una duración de 90 minutos. En ella encontramos a Vicente Fernández, a la española Amparo Muñoz, a Jorge Rivero y Eduardo de Peña, conocido como El Mimo. Esta película cuenta la historia de Martín Estrada Contreras y de Raúl Vidal, quienes desde niños riñen por el amor de Alejandra, que es una hermosa mujer como la mayoría de las protagonistas que acompañan en las películas al Chente. En este triángulo amoroso, quien termina conjurando la situación es el padre de Alejandra, que rechaza a Martín por su condición de capataz de una hacienda y permite de esta manera a Raúl aprovechar sus intenciones formales de casarse con la muchacha, ya que él cuenta con los medios, la fortuna y el abolengo para hacerlo. Entonces, decepcionado, Martín se marcha a buscar fortuna, regresando después de un tiempo con mucho dinero y convertido en un tabor profesional, encontrando a Raúl en la ruina y sin saber lo que pasaba con Alejandra. Martín entonces aprovecha su ocasión para jugarse su fortuna en una sola partida con Raúl. Del otro lado de la mesa, por supuesto, está el Raúl arruinado, que solo tiene para apostar a su esposa y lo hace. Es una escena típica, la impronta del cine mexicano y de esas tramas que estamos o estábamos acostumbrados a ver en las películas de género western.
Bueno, del Chente o Vicente Fernández, como le conocemos la mayoría de nosotros, le puedo contar, Cristian, que debutó en el cine en 1971 en su primera producción mexicana llamada Tacos al Carbón, siguiendo pues los pasos de los grandes como Antonio Aguilar, Javier Solís, perdón, Jorge Negrete y Pedro Infante, quienes hicieron parte de la época de oro del cine mexicano, de la que bien nos pueden dar cuenta todos nuestros abuelos y padres. Esta película es sencilla, ya que desde el principio sabemos cómo terminará. Es algo característico de la mayoría de las producciones mexicanas, ¿no?
Así es.
El final es predecible y el gancho o condimento son los escenarios siempre contrastando la opulencia con la pobreza, las mujeres hermosísimas, el toque del machismo y toda esa galantería que no pasa de moda, los caballos y por supuesto las interpretaciones de las rancheras que le imprimen color a cada escena, que es algo absolutamente maravilloso y muy característico, como lo había dicho, de todas las producciones que son mexicanas. Este es el cine de la generación que está pasando, el que contempla el romanticismo como su motivación, y eso es algo suficiente para entretener las tardes de los enamorados de los tres primeros cuartos del siglo pasado.
¿Qué sabemos de Amparo Muñoz? Bueno, muchos tal vez no la reconozcan, ella ya murió, es la primer y única Miss Universo de España hasta el momento, ya protagonizó más de 50 películas, o sea, puede que aquí no lo conozcamos, pero en el cine español es recordada. Ella está en la categoría incluso de las divas de España, tal vez en un nivel medio. Sus inicios en el cine coincidieron con el auge comercial del destape, de hecho hubo mucha piel en sus cintas, su vida personal fue muy controvertida, pasó por tres suplicios, por tres matrimonios, se le asoció con el consumo de drogas y con haberse contagiado de SIDA, un hecho que desmintió en múltiples ocasiones. Ella murió muy joven, como te decía, a los 56 años, en febrero del año pasado, no hace mucho. De Jorge Rivero añadimos que se trata de uno de tantos galanes atléticos mexicanos. Él practicaba el fisicoculturismo. Él es un ingeniero químico de profesión que en la actualidad aún sigue vinculado al cine, pero más que toda la televisión desde los Estados Unidos, en donde en este momento él está radicado. Del final de la película no les hablé, que lo haga el siguiente corrido clásico llamado El Tabor, igual que la cinta, aquí en el cine con oídos latinos.
Martín Estrada Contreras, un taur profesional, tuvo un tabor desde niño que nunca pudo olvidar, puso sus ojos muy altos el hijo del caporal. Raúl Vidal, hombre rico, le robó a Martín su amor. Con un palazo en la piel
Martín ya muy rico, con Raúl vino a jugar, pero Raúl perdió todo, ya no tenía que apostar. Tú tienes algo en la vida que yo no pude alcanzar. Tu amor quieres jugar. Raúl se quedó pensando y al fin decidió aceptar. Le destaparon cuatro ases, se sintió Raúl morir. Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir. Raúl tenía cuatro reyes, no había ni que
mira, Raúl, pa' mí las deudas de juego son siempre deudas de honor. Te gané lo que más quiero. Ya había otra deuda anterior. Creo que ya estamos a mano. Y me pagas ahora mismo si te queda algo de honor. Raúl volvió con su esposa.
Bueno, escuchamos de fondo a Comfortably Numb, una canción de Van Morrison, un cantante y compositor, músico norirlandés, que domina varios instrumentos como la armónica, la guitarra, el saxofón y el piano. Se caracteriza por su particular voz y el mestizaje en su música, que va y viene entre el folk, el blues, el country y hasta el gospel. Frecuentemente interpreta todos estos ritmos en sus canciones. Morrison se le considera uno de los cantantes y músicos más influyentes de la música contemporánea. Pues retomando, digamos, la historia de la que hemos estado hablando, empezamos a tocar el reparto y hablemos un poco de Leonardo Will DiCaprio, quien nació el 11 de diciembre de 1974. Este actor y productor de cine estadounidense ha recibido más nominaciones que premios, y entre los logrados se encuentra un Globo de Oro al mejor actor por su actuación en El Aviador en el 2004. Adicionalmente ha ganado el Oso de Plata, un Charles Street Award, y un Satellite Award, entre otros, siendo nominado para los premios Oscar, los premios del Sindicato de Actores y los BAFTA. Como muchos, DiCaprio comenzó su carrera apareciendo en comerciales de televisión antes de actuar en roles recurrentes en series de televisión, como en Santa Bárbara y Growing Pains. A principios de los años 90, su debut fílmico se dio en la comedia de ciencia ficción y terror Critters 3 en 1991, y recibió elogios de la crítica por su actuación en This Boy's Life en 1993. El reconocimiento llegó a partir de sus papeles en A Quien Ama Gilbert Grape en 1996, y La Habitación de Marvin también en el 96, así como en caracterizaciones principales en El Diario de un Rebelde en el 95 y Romeo y Julieta en el 96. Su fama mundial se consolida con la película de James Cameron, conocida por todos nosotros, Titanic. En el 97, Titanic, sí señor. Cinta que, de por cierto, acaba de ser lanzada nuevamente en formato 3D, ¿no?
Relanzada, dirían.
Sí, exactamente, relanzada. Así que, pues, todos pilos para verla en 3D, a ver qué tal.
Ya pasó el punto de equilibrio, entonces lo que se invirtió remasterizándola ya se consiguió en las taquillas y lo que viene es ganancia.
Claro, sí señor. Luego de que su imagen ya no era ajena, vino el periodo de la consolidación con Atrápame Si Puedes durante el 2002, Gangs of New York en 2002, El Aviador en 2004, Diamante de Sangre en 2006, a propósito de una muy buena película, The Department en 2006, que es la película de la cual estamos hablando el día de hoy, y Revolutionary Road en 2008. Todas sus películas también se caracterizan... Shutter Island en 2010 e Inception en 2010, se encuentra entre los mayores éxitos comerciales de su carrera. DiCaprio también es dueño de una compañía de producción llamada Appian Way Production, se espera que DiCaprio obtenga por fin, sí, exactamente, el Oscar y una carrera legendaria, pues aunque ha hecho mucho, aún es muy joven, en el plano personal se puede decir que junto a George Clooney constituye una pareja de solteros más cotizados de Hollywood.
Y los hombres nada que se quieren poner el lazo, ¿no?
No, señor, están ahí desjuiciados.
Cotizado con plata y no ha encontrado la mujer de su vida, aunque ha pasado muchas bellas. Bueno, hablemos de John Joseph Nicholson, más conocido como Jack Nicholson. Nació en 1937, el 22 de abril, en Nueva York. Es un actor, productor, guionista y director de cine americano. 12 veces nominado y 3 veces ganador del premio de la Academia. Este sí no es el rey de las nominaciones como DiCaprio, ¿no? Es activo como actor desde el año 1958, en la primera mitad de la década de los 70. Participó en producciones como Mi vida es mi vida, de 1970. El último deber, en el 73. Chinatown, en 1974, que le valió las nominaciones al Oscar. En 1975 él recibe su primer premio de la Academia por su papel en One Flew Over the Cuckoo's Nest, en la categoría Mejor Actor. En los siguientes años Nicholson recibiría numerosas nominaciones al Oscar por sus participaciones en Rojos, esto fue en el año 1981, otra película buenísima, El honor de los Prici, en el 85, Tallo de Hierro en el 87, Algunos hombres buenos en el 92 y About Schmidt en el 2002. El Oscar le llegó en 2 ocasiones más por Mejor Actor en Mejor Imposible en el 97, una cinta que fue muy comercial aquí en Colombia, y el Oscar a Mejor Actor Secundario lo consiguió con La Fuerza del Cariño, una película del año 83, lo que lo convirtió en uno de los actores con más estatuillas en la historia del cine, empatando, fíjate, solo con Walter Brennan e Ingrid Bergman, y solo superado por Katharine Hepburn, un actor que tiene más de 3 estatuillas. Es un ganador definitivamente, ha hecho más de 60 películas, aunque sea de la resistencia de muchas otras personas, ha recibido 7 Globos de Oro entre múltiples nominaciones. Hablemos del tercer actor, entre ellos 3 que hacen de esta película una gran cinta, Matthew Page Damon, o como lo conocen, Matt Damon, otro galán, él nació en el 70 en Cambridge, en Massachusetts. Se me enreda. Es un actor y guionista estadounidense, él ganó el premio Oscar al mejor guion original, o sea, no es solo la figurilla del galán, porque también es muy pilo. Él hizo a dos manos, hizo el guión para la película Good Will Hunting y fue nominado a Mejor Actor por ese mismo trabajo. El ser guionista, como les decía, le da mayor connotación a su presencia escénica. Haber ganado el Oscar lo saca, por ejemplo, del molde del simple galán, pues, y sube un escalón más de muchos actores de Hollywood. Claro que el guión ganador fue escrito a dos manos, como les decía, en compañía de otro galán, de Ben Affleck, quien lo imagina, ¿no? También tiene cerebro, no mentiras. Por supuesto que al ser grandes actores son muy pilos. Ambos se conocieron estudiando en la Cambridge Riddle and Latin School en Cambridge, por supuesto actuación. La segunda nominación al Oscar para Matt Damon le llegó en el año 2010 por su papel en Invictus, que sí ganó el Oscar. La película de Mandela, desde 1997 no le faltó trabajo, comenzó a interpretar o a caracterizar varios personajes, como por ejemplo el asesino Tom Ripley en The Talented Mr. Ripley, por el que fue nominado al Globo de Oro como Mejor Actor de drama. Un jugador de golf también lo hizo en La Leyenda de Bayard Baines, en la que trabajó junto a Will Smith, o El Cowboy Aventurero de Aldi Pretty Horse, donde compartió cartel con Penélope Cruz y con Henry Thomas. Participó también de la saga Oceans y en la trilogía del Agente Bourne, que es una película de acción, es muy buena, uno de sus grandes éxitos comerciales. Dejamos de un lado el reparto principal para cerrar este bloque con Rock and Roll de los Human Bass, una banda norteamericana que se creó en el año 1964. A mí me gusta toda esta banda sonora. Esta canción se llama Nobody But Me, de los Human Bass.
Yeah.
Insisto, esta banda sonora está muy buena. Lo que escuchamos es Badfinger, fue un grupo británico de rock frecuentemente considerado uno de los primeros del estilo llamado Power Pop. ¿Cómo surgió este estilo? ¿No? Es un estilo subgénero de la música rock. Este estilo se caracteriza por la combinación del hard rock y el rock melódico. Es así como una corriente muy dinámica, pues durante los 70 estuvo influido por el punk rock y la new wave, y a partir de finales de los 80 por el indie rock. La historia de Badfinger, de esta agrupación que acompaña a la banda sonora de esta película, es precisamente dramática como para una película. El grupo fue llegado a considerar como posibles sucesores de los Beatles, honra que no vino de parte de las casas disqueras que les abandonaron en el sentido económico, al punto de que sus dos compositores principales se suicidaron, fíjate, vivían por problemas financieros en menos de 10 años. Suena bien, qué lástima que hayan desaparecido.
Es una verdadera tristeza.
Y de esa manera. Y hoy pasa mucho que las bandas, las casas disqueras exprimen a los artistas y los dejan en la nada. Antes de abordarlos a los gestores de los infiltrados, destacamos del reparto a Ramón Antonio Gerardo Esteves, más conocido como Martin Sheen. Es un actor estadounidense conocido por su intervención en la película Apocalypse Now del gran Coppola, y más recientemente por su papel como el presidente de los Estados Unidos, Joseph Bartlett, en el drama televisivo El Ala Oeste de la Casa Blanca. Él no obtuvo ningún premio, se nos había quedado este actor del bloque pasado. En su carrera actoral no obtuvo ningún premio, pero logró más de 90 participaciones en seriados y películas. Es una carrera tremenda la de esa señora.
Es una participación bastante importante.
90 caracterizaciones, imagínate. Bueno, hablemos del director, de Martin Charles Scorsese. Nació en Queens, en Nueva York, el 17 de noviembre del año 42. Él es director, guionista, actor, productor, un prolífico definitivamente estadounidense del cine. Él ganó un Oscar por Los Infiltrados, la cinta de la presente emisión, 3 Globos de Oro y 2 premios BAFTA, así como de otro del director, del otro reconocimiento de los Directors Guild of America, o sea, el gremio de los directores de los Estados Unidos, además de ser uno de los fundadores del World Cinema Foundation. Fue condecorado con la Legión de Honor francesa en 1987, y fíjate que esta es la máxima distinción de Francia a un nacional o un extranjero, algo así como la Cruz de Boyacá aquí en Colombia, un premio establecido por el mismo Napoleón Bonaparte. O sea, es un premio viejísimo y muy importante. Es un hecho haber obtenido este reconocimiento, que habla de la influencia transnacional y cultural de Martin Scorsese. Ya hemos dicho el cuestionado premio Oscar de Scorsese, pero no por lo que no lo mereciera, sino porque muchos creen que debió ser otra de sus tantas cintas la merecedora de este galardón. Como sea, pues se lo llevó, ¿qué hacemos? Y en esa ocasión, a manera de homenaje, se lo entregaron tres de sus grandes amigos: Francis Ford Coppola, George Lucas en esa gala, y Steven Spielberg. Scorsese es presidente del la Asociación de Film Foundation, una fundación sin fines de lucro dedicada a la preservación del material fílmico en deterioro. La vocación de Scorsese, según él mismo, viene de sus prolongados periodos de infancia en que se dedicaba a ver películas y a imaginar escenas de sus paisajes cotidianos. Pero mucha gente piensa que él fue empírico. No, señora, ¿cierto?
No, claro que no. Martín asistió a la Universidad de Nueva York y salió licenciado en la Escuela de Cine en 1964, con una maestría en la misma disciplina en el 66. Además de todo, es muy pilo y muy estudiado. Sí. No se puede discutir.
Nada regalado en su carrera, efectivamente.
No, señor. En el 67 logró su cortometraje The Big Shave. Ese mismo año realizó su primer largometraje, Wolfstack Knock at My Door, ¿Quién llama a mi puerta?, con su compañero de estudio Herbie Kate, y a partir de entonces formó parte de la banda de cineastas de la década de 1970 con Francis Ford Coppola, Brian De La Palma, George Lucas y Steven Spielberg, quienes pues fueron los amigos que le entregaron pues este merecido premio, ¿no?
¿Qué tal el combo, ¿eh?
No, pues es espectacular.
Coppola, Brian De Palma, Lucas y Steven Spielberg.
Sí, señor, de ahí pues que siempre se les asocia entre ellos, porque componen una generación virtuosa de la historia del séptimo arte. En un tiempo no se sentía satisfecho con su trabajo, pero...
una película que se llamó Alicia, exacto, ya me veo aquí, ¿cierto?
Sí, en esta película en el 1974 cobró vigor y ayudó a Ellen Burstyn a ganar el Oscar, y así mostró su versatilidad. 2 años después, en 1976, Scorsese asombró al mundo con Taxi Driver. ¿Qué tal esta cinta?
Taxi Driver, sí.
Sí, señor, buenísima, ¿cierto? Con un libreto de Paul Schrader y una magistral actuación de Robert De Niro, un gran actor también.
Uf, clásico.
Y el director consiguió también pues con esto la Palma de Oro y el reconocimiento que le acompañaba hasta ahora. Se recuerda también mucho su musical en New York.
Sí, el maestro Frank Sinatra. Ajá.
Sí, señor, pero pues en esta no le fue como tan bien, fue un fracaso total, pero lo inmortalizó,
claro,
la interpretación
Sinatra, ¿no?
De Frank Sinatra.
Frank Sinatra.
Sí, señor, o sea, es algo pues irónico, pero pues también pues sabemos que se benefició mucho Frank Sinatra. En este tiempo también empezó la adicción a la cocaína de Scorsese. en esas alucinaciones, y son documentales, así. Sí, grandioso como El Último Vals en 1978. Incidentes también
vivió.
Vivió, sí, que pues fueron pues bastantes.
Sí, eso fue en virtud de su modesta pues intención de hacer La Última Tentación de Cristo, una película de 1988. O sea, se metió casi con nada, ¿no? Con el tema religioso, tocando la espina de muchos. ¿Qué pasó?
Claro, y aparte pues que le dieron un veto de 15 años en varios países a esta película. En los 90 la confianza le dio para arriesgarse con apuestas muy personales como La Edad de la Inocencia, y ya en la última década, se alzó con nominaciones con Pandillas de Nueva York.
Buenísimo.
En 2002 y El Aviador en 2004 también, que es una excelente cinta.
Fueron intentos fallidos, ¿no? Dicen hasta que llegó Los Infiltrados,
pero pues también hay que tener un poquito de ojo crítico para ver estas películas, ¿cierto?
Eso es cierto. Además, tú sabías que sufrió quema de salas de cine por la película de Cristo, la que hablamos, terrible, pobre Scorsese. Y mira que de Scorsese queda todo por contar, de pronto en otra oportunidad podemos seguir ahondando. Hay más de la banda sonora de Los Infiltrados, una canción de Sweet Dreams, se llama Patsy Cline.
Se me perdió.
Sweet dreams of you, every night I go through. Why can't I forget you? Start loving someone new instead of having sweet dreams about you. You don't love me, it's plain. I should know I never wear your ring. I should hate you the whole night
through. Soundtrack Retro.
Assassin, the prisoner's discharge, call the next case.
You Carlito Brigante, man. You a legend.
He's one of us.
Puts money in everybody's pocket big time.
He was big.
He's a tough guy.
He just got out of Lewisburg, man.
Bueno, con esto damos inicio a nuestra sección llamada Soundtrack Retro. Lo que escuchamos de fondo es el tráiler oficial de Carlitos Way, cinta que se inició, que se dio a conocer en el 93. Es una película que logra que Brian Palma se dé a conocer en un momento en el que se encontraba un poco confundido a raíz de unos de sus grandes fracasos 3 años atrás con la producción de La Hoguera de las Vanidades en el 90. Carlitos Way sería entonces una reivindicación, y sin duda lo fue, pero esto se evidenció muchos años después, porque para esta época esta cinta pasó de agache como 10 años antes, que había sucedido con Scarface. Ambas películas tuvieron el mismo destino, y Al Pacino como protagonista las dos son hoy clásico del cine, y en su momento fueron consideradas películas del montón. ¿Puede creerlo, Cristian?
Sí, eso es cierto, son valoradas mucho tiempo después.
Carlitos Way estaba basada en las novelas del juez y escritor neoyorquino de ascendencia puertorriqueña Edwin Torres, titulada Carlitos Way y After Hours. La adaptación del guión fue escrita por David Cobb. Sus protagonistas son Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, John Leguizamo, Jorge Porcel, y Viggo Mortensen. Las dos novelas se basan en el personaje Carlitos Brigand. ¿Cómo se diría?
Carlitos Brigand, podríamos decirlo en castizo.
Listo, gracias, Cristian. Un narcotraficante que después de ir a prisión se reforma y decide alejarse del crimen y de los negocios ilegales. Pero como el pasado no deja cuentas pendientes, continúa persiguiéndole en su relativa nueva vida.
Sí, esos narcos que no se pueden liberar del pasado, más o menos habla de eso. Hay una secuela llamada Carlitos Way Rise to Power, protagonizada por Jay Hernández. No fue una película con tanta trascendencia como la primera, limitándose solo a ediciones en DVD. Es decir, una película casera, una saga de Carlitos Way. Este film de 1993 está ambientado en 1975. No utilizó el título original de la novela After Hours para evitar confusión, porque hay una película de Martin Scorsese del mismo nombre, que por cierto pues no tiene nada que ver con la saga de Carlitos Way. El final de la cinta es desconcertante y es bueno no comentarlo para dejarle la inquietud si está en el poder de ustedes, estimados oyentes, ver esta buena película de Brian De Palma. Esta cinta de... llevó apenas 2 nominaciones a los Globos de Oro del 94, destacando a Sean Penn y a Penelope Ann Miller en la categoría de actores de reparto. Su banda sonora es considerada como excelente por gran parte de la crítica. Consideramos que están en los ciertos, sobre todo porque consta de una buena mezcla de temas discotequeros de los años 80 con música latina y algún otro que otro clásico del pop y de las baladas. Por ejemplo, encontramos a Marc Anthony, ¿puedes creer?
Aparte también tenemos otra canción titulada You Are So Beautiful y fue interpretada por Joe Cocker.
Joe Cocker, y es sí. Muy hace parte de muchas cortinillas de la película. Hay además variadas y buenísimas pistas utilizadas en Carlitos Way y nos inclinamos por el maestro Héctor Lavoe. ¿Te gusta la salsa?
Claro, me encanta la salsa y Héctor Lavoe pues...
Buenísimo.
Buenísimo.
¿Qué sí, tal señor, está Cheche Cole?
Pues escuchémosla, ¿no? Que nuestros oyentes la disfruten.
Hace parte de la banda sonora. Cantan los Beach Boys, los chicos de la playa, como diríamos los criollos. Una canción que se llama Silent Sailor. Es una banda sonora formada en la ciudad de Hawthorne en 1961. En su momento fue el grupo más representativo del estilo de vida californiano en los años 1960, es decir, representaba a todas las personas de la costa, así como también de la música y cultura del surf de la época. De ahí su adjetivo Beach. Así que de algún modo Scorsese sintió simpatía por la canción y dejó que Howard Shore, que es la persona que se encargó de los infiltrados, se encargará de meter esta banda en la cinta. Aunque en el ámbito de los reconocimientos todos recordarán a los infiltrados por ser al fin la obra del Oscar de Scorsese, una leyenda viva del cine, vamos a precisar los premios de esta buena cinta. En el 2006 obtuvo 4 Oscars, mejor película, mejor director, guion adaptado y montaje, y 5 nominaciones más. En el 2006 el Globo de Oro como mejor director y 6 nominaciones más a estos premios. En el 2006 también premios BAFTA, 6 nominaciones incluyendo mejor montaje, película y guion adaptado. Ese mismo año el National Board of Review obtuvo al mejor director y al mejor reparto. Ese mismo año también en el Círculo de Críticos de Nueva York fue premiado como mejor director. Hay múltiples críticas, la mayoría de ellas fueron muy benevolentes, existen unas muy generosas con la cinta y provienen precisamente de las publicaciones más especializadas en la materia. Esas plumas ven la película con buenas sentencias y queremos destacar las siguientes. Por ejemplo, de Newsweek, David Ansen dice: Los Infiltrados es una película de Scorsese más puramente disfrutable en años. Es ruda, es sombría, es violenta, continúa diciendo, y sin dudas, sí podrás reírte a lo largo de este infecto nido de paranoia, engaños y baños de sangre, atentos a los últimos momentos. De The New York Times, el crítico Dargis dice: Lo que hace de Los Infiltrados al tiempo un éxito y un alivio no es que el director de Kundun esté de vuelta a las malas calles donde él pertenece, sino que la clave aquí es la película y la dirección, no la importancia de la épica del director. Pero las críticas latinas también hablan de ellos. Por ejemplo, en el diario ABC, Rodríguez Marchante dice: Scorsese vuelve al barrio y vuelve también a esconder grandes ideas, sentimientos desmedidos, gigantescos, en un recipiente sin ínfulas ni humos, y le da una puntuación de 4 sobre 5.
Sí, Cristiane, todo esto es supremamente importante, pero como sabemos, nada es completo en esta vida. Así que las críticas a Department, Los Infiltrados, están muy bien fundadas en el hecho de que un remake gane el Oscar, sobre todo cuando los que vieron Infernal Affairs, la cinta china de la idea original, sostienen que es mucho mejor que la de Scorsese. Pues habría que verla, ¿no?
Y sí, discutir. Pero sabes que la estuve buscando y es como complicada conseguirla, por lo menos entera, ¿no?
Bueno, pero tenemos que buscar, les invitamos a todos nuestros oyentes para que hagan el ejercicio y la busquen y
queda la tarea.
Lleguen a sus propias conclusiones. Uh-huh. Aunque en su momento pues la cinta oriental no contó ni con las nominaciones de la mejor película de habla no inglesa, con todo el galardón, con todo lo mejor es darle la vida, pues el reconocimiento a todos los artistas.
Eso es cierto, ¿no? Eso fue lo que pasó con él, o sea, se hubiera muerto y nunca hubiera obtenido un Oscar, ¿cierto?
Sí, digamos que podría ser una manera de darle homenaje a estos directores o a estos actores que participaron en esa cinta.
Claro, y si la Academia se sintió en deuda con Scorsese, pues estuvo bien el galardón, pero ¿hubiera sido el homenaje póstumo a un prodigio, sus condiciones, lo mejor? Por supuesto que no, además que la película es realmente buena. El balance es sencillo, ¿cierto?
Sí, hay una buena crítica y un buen recaudo, lo demás es sombra, ¿no? La cinta obtuvo más de 277 millones de dólares a nivel mundial, ubicándose en la posición número 191 del ranking de las 300 películas más taquilleras de toda la historia.
Sí, pues le fue bien y con críticas y todo, con críticas buenas y los bolsillos llenos, pues no hay de qué quejarse. Esta banda sonora, que se inscribe con seguridad en la preferencia de mayores de 40 años, es agradable para cualquier público, y eso lo podemos afirmar con la siguiente canción de los Dropkick Murphys, una banda de punk formada en los barrios de trabajadores inmigrantes irlandeses en South Boston, uno de los barrios de Boston. Ellos dicen estar influenciados por formaciones tales como los Street Life Fighters, de Pugis, The Clash, AC/DC y Swinger Uders. Esto se llama I'm Shipping It to Boston.
La canción Runaway Train de Elton John y Eric Clapton, dos grandes artistas que se unieron para darle vida a esta canción, que hace parte de la tercera de 4 películas de la saga Arma Letal, una cinta estadounidense que se dio a conocer en 1987, dirigida por Richard Donner, protagonizada por Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Darlene Love, Tracy Wolfe. En el año siguiente, en el 88, la producción sería candidata al Oscar al Mejor Sonido. Y con toda la razón.
Sí, buenísimo, buenísimo estos artistas.
Arma Letal cuenta la historia de dos policías de la ciudad de Los Ángeles con personalidades opuestas. Uno es Martin Rich, que lo interpreta Mel Gibson, este actor que me encanta a mí. Mel Gibson me parece excelente.
Excéntrico, ¿no? Polémico.
Sí, bastante polémico.
Políticas, es cierto.
De hecho, en este momento está inmiscuido en una polémica, pues siempre delicada, ¿no? Con lo del antisemitismo, pero pues eso lo vamos a dejar de lado, ¿no? Martin Riggs sufre de tendencias suicidas a causa de la muerte de su esposa. El otro actor es Roger Morten, que es interpretado por Danny Glover. Es un respetado policía veterano y responsable como pocos. Ambos tendrán que lidiar una cruenta guerra contra la mafia de la ciudad y resolver el paso y el confuso crimen de la hija de un amigo de Roger. La película echa mano a la fórmula exitosa de la acción sumada al crimen, al sargento Martin Rice, a quien no le importa morir cumpliendo su deber. Cristian, no sé si usted quiera comentar algo más sobre la película.
Bueno, ¿cuál es la fórmula? Pues que se suma la comedia, ¿cierto? Se suma el crimen, se suma el suspenso, y es un clásico hoy en día de acción, sin duda. El secreto de su éxito se entiende, por un lado, con la locura y la depresión de Martin Riggs, de Mel Gibson. Recuerdan que él sufría como que de depresión, a él no le importa morir cumpliendo su deber, eso le da un vértigo a la historia, y combinado con la experiencia y la sobriedad del sargento próximo a retirarse, el negrito, el moreno, Danny Glover. La calificación de la crítica, ¿qué tal?
Pues en términos generales fue muy buena. Destacan la calidad del sonido, el humor, que no raya en la ridiculez. Sí, la cinta, sin ser pretenciosa, fue un éxito comercial, en palabras del mismo Mel Gibson. Lo voy a citar textualmente: lo que hizo de Arma Letal una película única en su género es que Dick Donner entendió que la acción en sí no significa nada, al menos que el público tenga una vía de acceso a las situaciones que se van a plantear, familiarizándose primero con los personajes, algo que es totalmente cierto.
Muy cierto.
Y bien encarnados que estuvieron los personajes, sobre todo porque los protagonistas se mantuvieron en las cuatro películas.
Eso es importante, no rotar a las caracterizaciones, ¿cierto? Arma Letal significó una primera consagración de Mel Gibson en la órbita del cine. O sea, ya había hecho antes unas películas, pero esto fue como que su plataforma. Antes el reconocimiento le había llegado con Mad Max. Esta película me fascina, yo la vi en los años 90 cuando era muy chinche. Su primera gran película en 1979 con una temática apocalíptica se llamó esta, Mad Max. Ha hecho casi 40 películas y se le conoce también como productor y director. El otro policía, Roger, que se llamaba en la historia Roger Murtaugh, es caracterizado por Danny Glover, que es muy muy reconocido aquí en Latinoamérica. También tiene una filmografía que más o menos que pasa por las mismas 40 películas que hizo Gibson, pero Arma Letal y sus secuelas son sus participaciones más destacadas. Hay un dato muy interesante de su vida política, ¿sí sabes de qué te voy a hablar?
Claro, de la estrecha amistad con Hugo Chávez.
Sí,
¿quién lo diría, no?
Amiguísimos. Es incluso accionista de un medio de comunicación venezolano que lo conocemos aquí, del canal Telesur, el que tiene la primicia siempre en la liberación de los secuestrados colombianos a manos de la guerrilla. ¿Sí sabías? La banda sonora que recordamos en A Qué Le Suena hace parte de Arma Letal 3 de 1992. La cinta recaudó $319 millones. Qué grato recordar buenas películas de acción. Hoy se hacen muchas, ¿cierto? Pero no como las de antes. Con todos los recursos que los hay, pero con poca imaginación, ni hablar de las bandas sonoras. Esta fue muy buena. Y en Arma Letal el toque de la calidad vino de la inspiración de Eric Clapton, que le asistió en las canciones con su talento. Y con Elton John, que participó, por ejemplo.
Que no se nos olvide el gran intérprete que es Elton John.
Que estuvieron aquí en esa sección que se llama ¿A qué le suena? Mis queridos amigos, no nos queda más que despedirnos. La presente emisión de Soundtrack se queda con la banda sonora que vamos a presentar ahorita. En esta ocasión me acompañó Vivian Rey. Vivi, muchísimas gracias por estar en cabina.
No, muchísimas gracias a ustedes y esperamos que hayan disfrutado de este programa.
Claro que sí. Ella, recuerdo, es egresada del programa de comunicación social de nuestra comunidad unadista. Nos despedimos, pero se quedan con una canción de la banda sonora de Arma Letal 3. Es la voz de Sting y los dedos mágicos en la guitarra de Eric Clapton. Se llama It's Probably Me. Stars look down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it,
I hate to say it, but it's probably me. I'm not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both that I feel and show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.